Hola y bienvenidos a Isto Racing. Hoy traigo un café en el paddock. Una charla de dos amigos con el denominador común del motor. Sí, ya sé que estamos viviendo momentos muy, muy difíciles. Y espero que todos vosotros estéis bien. Y que vuestras personas más allegadas también lo estén. Por favor, tomar todas las medidas de seguridad oportunas. No quiero perderos a ninguno. No es una broma. Lo que tenemos encima es algo bastante delicado, bastante complejo de abordar y que va a traer unas consecuencias desconocidas para la humanidad. De repente vamos a pasar una época muy difícil, pero saldremos. Entre todos lo conseguiremos. El mundo ha sobrevivido a cosas mucho peores y hemos salido. Y de esta, creerme que saldremos. Desde Isto Racing, pues quiero acompañaros, ¿no?, en estos momentos de zozobra, pues con un pequeño café en el paddock. Para ello me he juntado con mi amigo Óscar Terroso, gran oyente de Isto Racing. Y bueno, pues hemos hablado como en una conversación en una cafetería virtual, ya que cada uno estamos en nuestra casa, con el motor como tema de fondo. Así que si queréis conocer un poquito mejor a Óscar, pues quédate, porque aquí os traigo un café en el paddock. Pero antes vamos con unas recomendaciones. Como sabéis, siempre suelo recomendar algo. Y en estos momentos, pues la verdad es que es interesante, pues, tener cosas que leer, cosas que escuchar, cosas que, bueno, hacer el día más llevadero en nuestras casas. La revista Coches Clásicos ya está en el kiosco. Y sí, ya he ido a por ella. Sí, es cierto, he ido a por ella. Que no me he saltado la cuarentena. Es que he ido a comprar a, bueno, un centro comercial que está aquí al lado de mi casa. Y ahí hay una papelería, un kiosco, y pues bueno, pues es donde compro normalmente coches clásicos. Y lo tenían ahí puesto con ese Opel Corsa en la portada. Pero yo creo que va a ser mejor que su propio director, Iván, nos diga qué vamos a encontrar dentro de la revista de este mes de coches clásicos. Que además, pues fíjate, pues una revista que yo me he llevado 5 del kiosco para pasar estos días. Que vamos a encontrar dentro de este mes de marzo en la revista Coches Clásicos.
Muy buenas, Carlos, y saludos a todos los oyentes de Isto Racing. Pues sí, ya está en el kiosco el siguiente número de Coches Clásicos correspondiente al mes de abril, que os recuerdo, y dada la situación, que también está disponible en formato digital tanto para Android como para iOS, para móviles iPhone, de manera que podáis leerlo con total seguridad si no queréis salir de casa e ir a un kiosco, que en todo caso ya está en los kioscos también. En este número 182 llevamos en portada un informe sobre los Opel Corsa, que fueron los primeros Opel fabricados en nuestro país. Y probamos dos unidades, un 1.0 versión base y un TR4 puertas, y es el artículo principal del número. Además probamos un BMW 3.0S, un Chrysler Windsor convertible del año 47 y un espectacular Bentley 4¼ carrozado por Barker. Nos falta también toda la actualidad con un completísimo resumen de Classic Auto, un artículo sobre Retro Galicia, también un artículo sobre el Cataluña Historic Racing y otras secciones fijas de la revista, como el cuarto capítulo de nuestro serial con toda la historia de SEAT, los flashes, que esta vez los dedicamos a la historia del Porsche y el Turbo. El Raravis esta vez es un BMW Martínez 700 y en competición hablamos de la Copa Finanzauto, que fue el primer campeonato a nivel nacional que se hizo y que, como veréis en la revista, tiene imágenes espectaculares en el aeropuerto de Barcelona con los Pegaso y así que parece más casi como que fuera Sebring o Silverstone en la época. Me guardo para el final un artículo que le gustará especialmente a Carlos, que es una entrevista a Miki Biasion. Como bien saben los oyentes de Isto Racing, fue campeón del mundo en 1988 y 1989, campeón del mundo de rallies, y pues hemos tenido la fortuna de entrevistarlo para la revista. Pues nada, espero que os guste mucho y ya me contaréis qué os ha parecido. Un saludo a todos.
También podéis escuchar antiguos podcasts de Isto Racing. Ya sabéis que no tienen caducidad. Os voy a intentar dejar en las notas un listado donde podéis encontrar directamente los audios de todos los podcasts de Isto Racing. También podéis escuchar otros podcasts amigos, como el GPcast, Vuelta Rápida GT, donde, bueno, el GPK sigue publicando todos los lunes su valioso e impagable contenido y podéis revisar pues antiguos podcasts, ¿no? Así que, bueno, intentaré publicar con más frecuencia estos días para pues tener algo que, bueno, pues que distraernos, ¿no? Así que sin más, damos comienzo a este improvisado café en el paddock. Pues eso, empezamos tranquilamente. O sea que, ¿sabes? Hoy es el cumpleaños de Iván.
Sí, le he felicitado antes en el Twitter, que me ha saltado. Y digo, hostia, digo, pues voy a felicitarle, joder, Nacho, tiene 2 años más que yo.
¿Sabes? Y ya no solo eso, es que vaya manera de cumplir año. Es que,
pues sí.
Es que lo ha hecho aposta para no invitarnos a cervezas, ¿sabes? Yo creo que ha sido una táctica, yo creo que ha cambiado en el WhatsApp, en el... Como nadie nos acordamos nunca de los cumpleaños de la gente, ¿sabes? Yo, ¿no? Lo que yo que lo ha cambiado para cumplirlos ahora y cuando le toca de verdad, no invitar, ¿sabes? Es una táctica. Así que bueno, desde aquí, desde Isto Racing, Iván, felicidades. Cuando lo escuches esto, ya habrá pasado tu cumpleaños, pero seguiremos encerrados en casa. Así que en el fondo no habrá pasado. Seguirás teniendo que invitar. Así que nada, felicidades. Bueno, Oscar, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues bien, de momento bien, aquí como buenamente podemos en casa.
Bueno, oye, es que como en casa en ningún lado, dicen, ¿eh?
Eso también es verdad.
Sabes, yo soy muy casero, o sea, yo estoy relativamente bien, ¿sabes? Aquí con mis cosas, con mis Isto Racing, con mis podcasts, aquí tomándome un cafecito contigo ahora, así que guay. Así que nada. Oye, si a ti como que te gustan los coches.
Pues yo sinceramente empecé... Mira, el primer recuerdo que tengo yo de comprarme una revista de coches fue en el año 95, que me compré una Top Auto, no sé por qué.
¿En el 95? Madre mía, una Top Auto. ¿Te acuerdas? La Top Auto tenía las matrículas como trucadas por Photoshop malo.
Sí, sí. Pues esa fue mi primera revista de coches que me compré y no recuerdo que saldría en la portada, que me llamaría la atención. Yo recuerdo que iba con mis padres, iba dando una vuelta. Y pasamos por un kiosco y la vi y le dije a mis padres que me la comprasen, me la compraron. Y esa fue mi primera revista. Luego lo de dónde viene a mí, me viene a mí.
¿Y qué edad tenías en el 95?
Pues en el 95, cuando me pasó esto, tenía 12 para 13.
Madre mía, qué jovencito.
12 para 13, sí. Yo, el caso es que yo con mi padre, pues alguna vez te comentaba algo. Yo me acuerdo que donde nosotros vivíamos, en la calle, había veces que había aparcado un Ford Escort Cosworth. Y a ver, mi padre tampoco es que sea un loco de los coches, ¿sabes? Pero veíamos, mira el Escort, qué bonito, que no sé qué. Pero luego lo que es venirme la pasión de dónde me ha venido, tampoco te sabría decir. Porque yo realmente, como dice mi familia, yo estoy... es locura. Es algo que tienen que, no sé, que me relaja. Me relaja ver coches, leer sobre coches. Uh-huh. La verdad es que a día de hoy siempre nos viene bien distraernos un poco.
Pues sí, la verdad es que sí. Así que nada, bueno, pues veo que tu afición te viene desde pequeñito, ¿sabes? Y nada, pues mira, esa revista Top Auto, que realmente yo también compraba alguna vez algún Top Auto y tenía buenos reportajes, pero las fotos, claro, eran extranjeras las fotos y quitaban la matrícula con un Photoshop malo de aquella época, del 95, ¿sabes? Y se notaba mucho, pero algún buen reportaje sí tenía. Seguro que tengo yo todavía algún Top Auto por casa, fíjate. Así, así que nada. Y bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de los coches esto?
Difícil, porque algo que encima yo tengo un problema. Yo, por ejemplo, me pasa con las maquetas que colecciono. Yo no colecciono solamente de una marca o solamente de coches de calle, colecciono de todo, porque es que me gusta todo tipo de coches. Los coches de calle, me gustan los coches de Fórmula 1, los de rally, los de UTM, me gustan todos. No sé, me gusta el sonido, aunque ahora ya sonar como suenan los Fórmula 1 de hoy en día no es nada. Uh-huh. Porque, mira, la primera vez que fui a la Fórmula 1 fue en el 2004.
¿Sí?
Con los V10. Yo recuerdo que cuando terminó la carrera tenía un dolor de cabeza, porque yo era mi primera vez y ni me llevé tapones ni me llevé nada. Fui con unos amigos y madre mía, terminé con un dolor de cabeza, pero lo disfruté. O sea, escuchar esos coches, cómo se te ponían los pelos de punta, era impresionante.
Sí.
Luego estuve también en la Fórmula 1, he ido 12 veces y siempre es algo que siempre.
¿12 veces?
De hecho, tenía las entradas para ir este año.
¿Al Gran Premio de España siempre o has ido alguno por ahí?
No, siempre he ido al Gran Premio de España.
Uh-huh.
Tenía ganas de haber ido al Gran Premio de Bélgica, ¿va? Pero al final nunca ha podido ser. Pero vamos, lo tengo en pendiente.
Sí.
Hay que ir a Alemán. Yo tengo claro que alguna vez tengo que ir a Alemán.
¿Tú te puedes creer que este año iba a ir yo a Alemán? ¿Sabes? Bueno, todavía no he perdido la esperanza, que la han cambiado a septiembre. Pero este año yo estaba, todo lo tenía ya. Además, entradas, todo.
¿A qué te ha pasado con mami? Porque yo ya te digo, ya tengo, pues hace 2 semanas, creo que fue que puso Carlos Sainz las entradas,
sí,
a la venta.
Sí, sí, justamente antes de que pasara todo esto.
Y las pillé y ahí encima de la mesa las tengo y lo tengo bastante fresco. Que decían que si lo iban a poner para julio o agosto y... Julio o agosto ya no me va a resultar totalmente imposible por tema de trabajo.
Bueno, está suspendido. El Gran Premio de España ahora mismo está fuera del calendario.
Sinceramente, egoístamente, espero que sea así. Es que no voy a poder ir.
¿Sabes? Así que te va a tocar eso. Pues esperar un año más si se celebrara el Gran Premio de España, que no se sabe.
Pues ¿sabes lo que pasa con el Gran Premio de España? Ya no solamente, si te soy sincero, ya no solamente por ir a ver a la Fórmula 1, que también, sino porque desde el 2009 voy siempre con mi padre. Que sí. Lo hemos cogido los dos como tradición.
Fíjate, ¿eh? Y empezó con una revista tu padre.
Sí, empezó, ya te digo, comprándome una revista y ahora lo hemos cogido esto como tradición, que ya te digo, cuando fui con mi padre por primera vez a la Fórmula 1 yo ya había ido 3 veces y desde entonces siempre hemos ido los dos. Hubo una vez que vinieron mi madre y mi mujer, pero siempre vamos mi padre y yo, siempre vamos mi padre. Como este año pasado que no se pudo ir y ya lo hemos cogido como tradición y es una tradición bonita que me gusta seguir manteniendo. Y el día de mañana espero llevarme a mi hijo, lo que pasa es que de momento tiene 3 años y todavía es muy pequeñito.
Uh-huh.
Pero da ganas de que podamos ir los tres.
Bueno.
Es algo que al final, pues eso, para el día de mañana pues tenerlo siempre en el recuerdo también. Porque cuando nos vamos haciendo mayores.
Sí, sobre todo en estas épocas, que los tenemos a veces lejos y estamos preocupados por ellos, ¿sabes? Así
sí.
que nada. Oye, pues mira, yo este año yo creo que va a haber que pasarlo como sea. Ya te digo yo que en septiembre, teóricamente, es Le Mans. Yo voy a intentar hacer todo lo posible por ir. Y porque además, claro, yo había... No había, este año me iban fatal las cosas este año, ¿sabes? O sea que, bueno, no es que ningún año me hayan ido especialmente bien, ¿sabes? Pero este año me iban muy mal. Y tú fíjate ahora, pues ya va a ser. O sea, para todo el mundo es una catástrofe, para mí sigue siendo una catástrofe, pero comparado con cómo estaba, pues menos catástrofe, ¿sabes? Y porque ya era una catástrofe en sí. Entonces, en junio no había contratado trabajos para irme a Alemán, ¿sabes? Entonces, entre que no me habían salido muchos y los pocos que me habían salido los había ido derivando, porque yo me quería, o sea, dije, mira, este año es este año o nunca, porque si no, pues, date cuenta que en junio es la temporada alta de las bodas y de los fotógrafos y de esas cosas. Y dije, bueno, como no me han salido muchas cosas, digo, pues aprovecho este año y me voy a Alemán, ya con todo preparado, así que nada. Y en cambio en septiembre sí tenía bastantes cosas para hacer, ¿sabes? Así que... A ver, afortunadamente el fin de semana de Le Mans lo tengo libre. Así que voy a intentar ya te digo, trasladar todo a la parafernalia de junio a septiembre, y si sale algo ahora para junio, pues mira, lo podré coger, ¿sabes? Así que nada, pero vamos, ahora mismo lo que menos me preocupa, ¿eh? Créeme, que ahora mismo yo ni siquiera tengo claro que vaya a haber un calendario de Fórmula 1.
Sí, no, yo tampoco lo tengo demasiado claro.
¿Sabes? Yo creo que, mira, han cogido y sabes que han trasladado el cambio normativo de 2021 a 2022, porque yo creo que también ellos temen de que este año sea en blanco, de que al final, aunque nos permitan salir a la calle, no se permitan hacer pues concentraciones de gente y no se pueda ir pues a los estadios, a los eventos deportivos y tal, ¿sabes? Entonces a lo mejor pues eso, o se hacen a puerta cerrada o bueno, así que eso. Pues nada, vale. ¿Y qué tal? ¿Con qué carrera te quedas tú del Gran Premio de España acá, todo lo que has ido?
¿Con qué carrera? Yo creo que es la de 2006. Que fue la primera que ganó Alonso.
Que ganó Alonso, sí.
Estaba allí. Le he visto ganar dos veces en Mómelo. Una fue en 2006 y la otra fue en 2013. Uh-huh. Y yo creo que me quedo con la de 2006 porque fue la primera que vi en directo suya y me encantó. Además, fue el año anterior había sido campeón del mundo de Fórmula 1, venía como campeón del mundo, creo que también venía como líder del Mundial. Y la verdad es que me encantó. Me encantó el ambiente, me encantó todo. Mira que llegamos allí, no dormimos apenas nada, porque yo siempre voy al camping.
Sí.
Y obviamente se montaban unas fiestas en el camping, pero impresionante. Y cuando llegamos allí, pues ya te digo, apenas habíamos dormido nada, pero fue, pues, la verdad es que encantado. Yo creo que es con el que más me quedo. Aunque el de Valencia 2012 es otra cosa también brutal, pero me quedo con el 2006 por cariño, porque lo quiero.
Sí, la verdad es que bueno, el Valencia 2012 que fue un carrerón, las cosas como son.
Sí, saliendo un décimo, puede ser.
Sí, al final se hizo con la victoria. Fue, yo creo que la victoria de Alonso debería tener esa entre las top 5 de su carrera.
Y él siempre lo ha dicho.
¿Sabes?
Es una de sus victorias favoritas, con el adelantamiento que le hizo a Grosjean.
A Grosjean. En Ferrari, ¿sabes? O sea, que ganar un Ferrari siempre sabes que es especial. En casa, en ese circuito que ya no se va a volver nunca más a correr en él. La verdad.
Ya está al lado.
Sí, la verdad es que yo, o sea, si yo si fuera Alonso, sería una de mis carreras ahí recordadas para siempre, ¿sabes? Así que nada, tío, pues mira, has vivido dos momentos bonitos en la historia del automovilismo español, ¿eh?
La verdad es que sí. He tenido suerte. He tenido mucha suerte.
Así que nada. Bueno, y entonces, ¿eres más de Fórmula 1 por lo que veo que de rallies?
Soy más de Fórmula 1 que de rallies, sí. O sea, los rallies también me gustan mucho. Me gustan. A ver, ahora, hoy en día, es verdad que ya no los sigo tanto, pero siempre me han gustado también. Entonces, son disciplinas totalmente diferentes. Los rallies, ¿ves? Por ejemplo, a los rallies no he conseguido ir nunca. Tengo ganas de ir alguna vez a ver. Uh-huh. Pero no he conseguido ir a ver un rally, ya que he visto carreras en directo, he visto prácticamente de. No sé, te acordarás tú en el año 98-99, que estuve, corrían las European Le Mans Series, corrían en el Jarama.
Sí.
Pues yo estuve allí, porque me tocó, empecé a trabajar allí, para aparcar los coches y demás, y sí. La carrera de las European Le Mans Series me tocó colocarme en una de las puertas donde las tribunas.
Sí, sí.
Me parece la subida Pegaso.
Sí, ahí están, bueno, está una de las pelus y las tribunas de lo que son las S de Le Mans.
Pues recuerdo que estaba ahí, o recuerdo, era muy pronto, no sé si era las 9 de la mañana. De repente estás ahí, está todo en sí. Tengo que arrancar los coches. Me parece que ya estaban los Audi R8, y me acuerdo del BMW, el M3 GTR de que corrían también, que eran blancos y azules,
sí.
Que era el Eco 6. Es que me acuerdo que se me ponían los pelos de punta.
Sí.
Se me ponía los.
Yo esa carrera no pude ir. Tenía también intención de ir, pero se me complicó, me acuerdo. Y no pude ir, pero son espectaculares esa carrera, esos coches que eran espectaculares.
Y a la carrera de octubre también he ido un montón de veces. Y de hecho ya le he dicho a mi hijo que la de octubre de este año, si todo va bien y se puede ir, le llevaré.
Sí, yo este año también quiero ir. Además, quiero llevar a mi sobrino, ¿sabes? porque él no se cree que allí los camiones corren en el Jarama, ¿sabes?
Sí.
El otro día me la iba al Jarama. Estuvimos con Suso y tal en el Jarama, con lo del Death Can, y me la llevé y estuvo flipándolo, ¿no? Estuvo flipándolo, chaval, porque, claro, entramos en el Jarama con el coche y todo, y claro, él es un flipado de los coches. Yo también estuve alucinado con él, ¿no? Porque él tiene 10 años y yo sé que le gustan los coches, pero no sabía que le gustaban tanto, ¿sabes? Así que me va a tocar hacer de como hizo mi tío conmigo, pues hacerlo yo con él. Y claro, estábamos viendo coches, montando en coches, entrando en coches, tocando coches, ¿sabes? Y me decía, tío, es el día más feliz de mi vida, ¿sabes? Y estuvimos montando en un Evo 6, en un Mitsubishi, estuvo montando en un par de Porsches y tal, y claro, estaba alucinando, ¿sabes? Y luego me sorprendía, ¿no? Porque de repente vio un Skyline en un R32 y, tío, este coche es mítico, mítico. Y yo, coño, ¿y tú cómo sabes que este coche es mítico? Porque lo he visto por internet. Y yo, joder, cómo vienen las nuevas generaciones. Así que, y ya le dije que si venían los camiones, que me le llevaba, ¿no? A la carrera de camiones. Porque es muy bonita la carrera de camiones. La verdad es que ver esos bichos tan grandes, a la velocidad a la que van, cómo entran en las curvas, cómo las toman, cómo se hacen hueco, es espectacular. Yo creo que de las que podemos ver aquí en Madrid, yo creo que es la carrera más espectacular. Y la que más gente reúne también.
Sí, la verdad es que eso, como carrera, es espectacular. Yo me acuerdo antiguamente eso, que estaban las dos categorías, la de camiones y la de supercamiones, y siempre es algo espectacular ver a esos bichos. Yo me acuerdo una vez, nos estábamos cambiando, estábamos andando por detrás, que íbamos a... Pues estábamos cambiando de sitio, me parece, para verlo, y ver venir a la final de recta a uno de los camiones, macho, que mira, sí, que venía. Además, se pasó de frenada y se salió. Uh-huh. Y me acuerdo que me quedé parado así, impresionado, ver cómo venía, que sabe que no iba a llegar ni nada, pero te quedas impresionado de lo grandes que son. La verdad es que es algo muy bonito.
Sí, sí.
Por eso tengo ganas de llevar a mi hijo, a ver si me gusta, y que luego no sabes cómo te va a salir esto.
Bueno,
tengo ganas de los coches, pero luego lo mismo el día de mañana me sale que le gusta el fútbol.
Eso nunca se sabe, nunca se sabe.
No se sabe por dónde vamos a salir, pero bueno. Yo, por ejemplo, lo que te digo, yo no he tenido a nadie que me haya llevado nunca a carrera, ni que me haya... Siempre ha sido... Porque he ido yo con amigos, o la mayoría de las veces es eso, he ido yo con amigos. Y ahora, cuando voy a algún sitio de estos, soy yo el que llevo a mi padre mínimo. Yo hay veces que consigo arrastrar a mi cuñado, que también me gusta el coche, porque ellos están más caros, pero mínimo me suelo ir con mi padre. Al final soy yo el que lo va arrastrando. Y ahora, pues eso, tengo ganas de llevarme a Elena, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es algo bastante bonito para los chavales, y que sobre todo que les va a marcar, ¿no? Les va a marcar, y va a ver si les gusta, va a hacer que les guste más todavía, y si no les gusta, pues se van a aburrir, entonces ellos mismos lo van a ver todo. Así que yo creo que es importante seguir el legado, ¿no? Intentar continuar el legado.
Como lo bonito de las carreras es el ambiente que hay, pero no digo ya solamente el ambiente de los coches, por ejemplo, cuando voy a Mómelo a ver la Fórmula 1, cuando termina la carrera, gane quien gane, todo el mundo nos levantamos y nos ponemos a aplaudir. Gane quien gane. Durante la carrera, pues puedes aplaudir a tu piloto favorito, por así decirlo, o puedes silbar a otro, ya está. Pero de ahí no va a pasar. Pero cuando termina la carrera, tú te pones de pie y aplaudes a todo. Tanto la carrera de la Fórmula 1, como la Supercopa Porsche que hay antes, como la de la GP2, como la de la GP3, da igual, sea la carrera que sea. Cuando se termina, te levantas y aplaudes. Y eso a mí me gusta mucho.
Es que es lo suyo, aplaudir y a los participantes. Y es que el automovilismo siempre ha sido así. Nunca has aplaudido cuando se han salido los coches. Y desde el forofismo, que se hizo muy mal en algunos medios de comunicación, cuando esto explotó, ¿no? Cuando el tema Alonso, y de repente se jaleaba que se saliera un coche rival, yo creo que eso no benefició para nada primero al automovilismo y luego a los nuevos aficionados que se acercaban, ¿no?, al automovilismo. Es como las motos, o sea, nadie se alegra de que se caiga un participante, primero porque se puede hacer daño, y segundo porque te está robando el espectáculo, ¿sabes? Y no hay nada más bonito que ver a dos pilotos luchando en la pista, de tú a tú y en curva tras curva. Eso es lo que queremos todo. Y por eso nunca he entendido eso de aplaudir cuando se sale el famoso se ha enganchado, ¿te acuerdas? Se ha enganchado, ese cuánto daño hizo al automovilismo, realmente.
Demasiado, incluso al propio Alonso.
Pues sí, bueno, el primero que lo hizo fue Alonso, evidentemente.
Le hizo más daño que otra.
Sí, sí, a mí son cosas que... Y claro, tú siempre quieres que gane tu equipo, ¿sabes? Y tu piloto. Y tú... No, pero es que esto no es el fútbol, ¿sabes? Una cosa es el fútbol. Y claro, intentar futbolizar toda una sociedad, que es lo que es lo que pasa en España, ¿sabes? La gente vota a un partido político como votar a un equipo de fútbol. Porque es mi equipo de fútbol, ¿sabes? No son capaces muchas veces de dirimir lo que hacen bien, lo que hacen mal, si conviene votarle, si no conviene votarle, si aunque sea de tu cuerda, pero lo está haciendo fatal, ¿sabes? No, es como es mi equipo y me da igual lo que haga, como lo haga, porque es mi equipo, ¿sabes? Y es así, y esto es muy malo, pues eso, para como sociedad yo lo veo fatal. Y esto en España, pues siempre lo hemos llevado como a todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde la política, pasando por cualquier cosa, siempre ves que hay una polaridad de esto lo mío y esto, como no es lo mío, lo rechazo.
Sí. Y es que yo creo o me da la sensación de que cada vez lo vamos a... Yo por eso no me gustaría que Aitor... Yo reconozco que soy un partido y veo algún partido de fútbol, pero ya no los veo como los veía antes. Si estoy en casa, lo veo bien, sí, me da eso. Bueno, o sea, es que no... Es eso, cada día más porofismo. ¿Qué pasa? Porque yo, mi padre es del Atleti. ¿Qué pasa? Que porque yo sea del Madrid y mi padre es del Atleti, nos tenemos que llevar a matar simplemente por esa tontería, ¿no?
No me digas No me digas que tu padre es del Atleti y tú eres del Madrid.
Y mi hermana también es del Madrid.
Madre mía, y mi padre es del Atleti. Tu pobre padre. Sí. Y encima te compró la revista y te hizo foro. Madre mía, tu padre la que lleva encima, ¿eh?
Sí, además que sí. Además que sí, yo creo que por eso le intento conversar ahora al pobre hombre.
Porque tú sabes que no hay nada, yo soy del Atleti, no hay nada peor para un aficionado del Atlético de Madrid que te salga un hijo del Madrid. O sea, aceptas cualquier clase de hijo, como sea, lo que sea, ¿sabes? Menos que sea del trampas. O sea, es una cosa que para los del Atleti, uff, es difícil. Yo, por ejemplo, mi padre es del Atleti, yo soy del Atleti. Por ejemplo, mi suegro, el pobre, es muy del Madrid. Y todos los... O sea, el hijo le salió del Atleti. Pero es que todas las hijas, todos los yernos, somos del Atleti. Es una cosa, es el único. Él es el único del Madrid de la familia. Así que te puedes imaginar las bromas que hacemos siempre de las comidas familiares y esas cosas.
¿Ves? Pero si son bromas, yo, por mí encantado. Pero es que es lo que te digo, es que cada vez parece que... que no pasa nada, que porque el Madrid gane hoy, yo mañana voy a tener que seguir levantándome para ir a currar. Y si el Madrid pierde hoy, mañana voy a tener que seguir levantándome para ir a currar.
Por supuesto.
Hoy en día parece que es que... No, porque es que no sé qué, porque es que no sé cuánto, chico, que te va a dar igual que ganen o pierdan. A ver, que te alegras porque haya ganado, pero te va a dar exactamente igual, que al día siguiente vas a tener que seguir haciendo las mismas cosas. Salvo que porque gane te hagas millonario y dejes de trabajar. Que entonces puedo entender que te alegres y ya está. Yo, si el Madrid pierde, pues ha perdido, pues al día siguiente a lo mejor comentas un poco, está lleno el trabajo, pues con cuánto, pues ya. Pero no tiene que pasarme ahí.
Sí, sí, la verdad es que bueno, yo creo que la gente es capaz de racionalizar eso, algunos, sobre todo.
Algunos.
En familia está claro que aquí todo lo que hacemos lo decimos sin maldad, ¿sabes? Así, en plan, pues típica broma de familia, pero es cierto que en otros sitios es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo me acuerdo que, pues fíjate, con esto del independentismo catalán, en algunos foros en los que yo estaba, grupos de gente de coches y tal, hay gente que se ha ido por el tema este, ¿sabes? Por no aguantar ciertos comentarios o porque están muy politizados y no les gustan otros comentarios que hacen otros y tal, y me parece muy triste. Por eso, por ejemplo, en Insto Racing no se permite hablar de política y cosas de esas, ¿sabes? Para evitar estas cosas, porque en el fondo, pues cada uno pensamos lo que pensamos, tenemos la ideología que tengamos y tal, y eso no influye para que disfrutemos de lo que nos gusta, que son los coches.
Efectivamente. Entonces, no, quita una cosa que no quita de la otra. Por lo que estamos hablando, tú eres del Atleti, yo soy del Madrid, pero eso no tiene que ver para que no podamos disfrutar los dos juntos de ver una película y comentarla después, o una carrera, o cualquier cosa de coche. No tiene que ver una cosa con la otra, y es lo que tú dices, que la gente mezcla demasiado.
Sí, sí. Igual que, pues eso, son polaridades, ¿sabes? Y es malo los extremos. Bueno, y hablando de coches, ¿qué coche tienes?
Pues ahora mismo tengo un Skoda Octavia RS, el 220.
¿Y qué tal va eso?
Bien, va bien. Yo siempre he dicho que si, a lo mejor me equivoco, pero si te tiras más de 3 o 4 meses con un coche y no te has hecho a él, algo malo hay. Y joder, me falta potencia, ya hoy en día me falta potencia.
¿Ah, sí?
Ojo, no digo que sea un loco, que yo con el coche y más cuando voy con mi niño. Pero como te acostumbras, ya no es lo mismo que al principio, que joder, qué patada tiene esto. Venía de un Civic, un Type S de 1800 de 140 caballos, sí. Y claro, pues ya va este. Vaya potencia.
Pero es distinto. Ahora ya
no se nota tanto, pero bueno.
No, pero ¿cuántos caballos tiene el tuyo?
El mío 220.
Yo creo que... claro, es que la entrega de potencia es muy distinta. Un Type R es mucho más explosivo. También la relación de cambios es muy distinta.
Y el, no, yo tenía
el concepto del coche es totalmente distinto.
Sí, yo por ejemplo el mío, ya te digo, aunque era el Type S, era un coche que era las suspensiones eran duras como la madre que lo trajo. Y el caso es que por dentro yo estaba encantado. Era un coche que me gustaba mucho, tenía mucho espacio interior, tenía un buen maletero. Y pero yo dije, madre mía, porque ya empezamos a pensar en tener un niño, y yo dije, madre mía, llevo al niño, digo, y en cuanto coja un bache, digo, el niño se me desmonta.
Sí, sí.
Y estuve mirando, fue cuando me puse a mirar el Octavia, sobre todo una de las cosas que más me gustaba era el maletero, 590 litros de maletero. Entonces digo, mira, digo, tengo las cosas, digo, tengo potencia para mí, digo, no tengo el espacio de sobra para llevar las cosas del niño y demás, digo, sin que mi mujer se queje. Digo, así que yo encantado. Uh-huh. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Esta es otra de las cosas. Yo, por ejemplo, a mí Skoda no me paga. Entonces, yo sé ver cosas buenas de mi coche y cosas malas de mi coche. Pues hay muchas cosas que... pero hay otras cosas que sí me gustan. Yo, si le tuviese que poner una nota a mi coche...
Oscar, se te está yendo el micrófono. Le estás con el manos libres y se mueve.
¿Me oyes ahora?
Ahora mucho mejor, sí.
Sí, vale. Que digo que yo veo, o sea, que yo, a mí no me paga Skoda, entonces yo de mi coche sé ver cosas negativas que las tiene, y hay cosas que desde el principio nunca me ha gustado el tacto de la dirección que tiene, porque es dirección eléctrica y mecánica, y es un tacto raro, no me gusta, comparado con el del Civic que tenía, no me gusta nada, y el de la caja de cambios igual, tacto muy, muy malo. El único tacto peor que he probado en una caja de cambios es el de un Peugeot 308.
Bueno, las cajas de cambio de los Peugeot no son muy buenas, de los Peugeot de última generación.
El único que he probado así peor ha sido el 308. Este, comparándolo, por ejemplo, con eso, con el Honda, que era con el que cogía a diario, es que no, porque he cogido muchos otros coches, pero el tacto de la caja de cambio, ya te digo que es algo que no me gusta nada, ni eso ni la dirección. Pero por lo demás estoy bastante contento con él. Así que bueno, no me puedo quedar.
¿Y qué otros coches has tenido así interesantes, aparte del Type S?
Pues yo solamente he tenido estos dos. Llevo, solamente tengo... ¿Qué año estamos? En el 2020. Pues 12 años voy a hacer este año de carnet. Y solamente he tenido estos dos coches.
Bueno, pues...
Según me saqué el carnet de conducir, además me lo saqué el 7 de julio, San Fermín.
Sí.
Según me lo saqué por la mañana, por la tarde estaban los concesionarios viendo coches. Y fue, al final fue el Type S el que me pillé. Ese le tuve 7 años. Sí, 7 años y 162.000 kilómetros le hice. Y luego me compré este, que va a hacer 5 años, el 2 de julio hace 5 años que lo tengo.
Sí.
Y solamente los dos únicos que he tenido.
Bueno, pues has tenido dos buenos coches.
Fui bastante tardío en esto de sacarme el carnet. Más por culpa mía que por otra cosa. Porque me ponía muy nervioso a la hora de sacarme el carnet.
Fíjate, es raro, ¿no? Gustándote los coches como te gustan. No querer tenerlo la primera es raro, ¿no?
Era más un tema psicológico mío que otra cosa. Uh-huh. Ya una vez me lo saqué, más que el práctico, por ejemplo, lo aprobé a la primera, sin problema. Y incluso cuando yo iba a la autoescuela, cuando estaba en las teóricas, las clases teóricas que tenía, él me decía, dice, joder, dice, es que dice, dice, contigo, dice, aprendo cosas. Y me decía, dice, yo hace mucho, dice, que dejé de pensar que soy el que más sabe. Dice, yo sé que siempre tengo que aprender cosas. Me decía eso, dice, yo contigo, dice, que aprendo cosas. Y ya te digo, fue todo un tema más psicológico que otra cosa lo de no haberme sacado el carnet de conducir antes, que me arrepiento. Pero
bueno, más vale tarde que nunca.
Ahí estamos, ya te digo, al final ya son hace 12 años que lo tengo, que también como pasa el tiempo.
Sí, sí.
Nos vamos viejos.
Bueno, pues nada. A ver, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Me has dicho que eres de más de Fórmula 1 que de rallies, que has tenido estos dos coches, que has ido un montón de veces al Gran Premio de España. ¿No te gustaría irte a Nürburgring con el Skoda o con algún coche por ahí a dar unas vueltecitas?
Pues si te soy sincero, Nürburgring me encanta, es como el pináculo donde puedes ir con el coche y demás, pero preferiría ir antes a Spa.
Sí, ¿verdad?
Me gustaría más ir a Spa. Spa es... yo qué sé, ¿qué te voy a contar de Spa?
Bueno, ¿qué vas a decir a mí? Mi circuito favorito.
Es algo que me tiene loco. Me encantaría más ir a Spa. Ojalá alguna vez.
Sí.
El caso es que entre Nürburgring y Spa, me parece que leí que había 200 o 300 kilómetros de distancia. O sea, que dentro de lo que cabe tampoco está muy lejos. Que podrías ir incluso a los dos.
Sí, sí, puede ser a los dos.
Pero, ¿tú has ido alguna vez?
Yo he ido a Nürburgring. Sí, en el año 2002-2003 yo tenía una novia que era alemana, ¿sabes? Aunque vivía aquí en España, era alemana. Y nos fuimos a Alemania. Y me acuerdo que era por la zona de ahí de Nürburgring. No estaba lejos, eran 80-90 kilómetros. Y con el coche alquiler yo cogí y nos fuimos a dar una vuelta a Nürburgring. Y yo creo que me di dos vueltas a Nürburgring con el coche, con una extra de alquiler, ¿eh?
Sí.
Y en plan tranqui, te pasaba cada cosa, que en cada coche había una velocidad que daba miedo, ¿eh? Pero tenía ganas de meterme dentro sin intención de realmente. Yo iba en plan turista, ¿eh? Sí, es cierto que apreté el coche un poco en algunos sitios, pero o sea, es decir, si no te lo conoces, si vas en tráfico como iba yo, da más que respeto, ¿eh? Casi miedo. Es una cosa y además como iba con ella tampoco era cuestión de... Y yo nunca había... O sea, no me conocía el circuito de haberlo, ni siquiera haberme metido en la PlayStation ni nada de eso, ¿sabes? Estoy hablando del año 2002 y realmente me encantó por el ambiente, me encantó porque el circuito es precioso, créeme. Sí. Que es precioso, ¿sabes? Y realmente... Es muy interesante, muy bonito. Y lo recomiendo. Ahora, quizás, yo por lo que veo, debe estar muy masificado.
Sí.
Se ha convertido en una especie de parque temático del motor, ¿sabes? Sí. Donde hay que ir. Pero yo me acuerdo que antes, ya te digo yo, en el año 2000, los que llevábamos la pegatina de Nürburgring éramos cuatro.
Sí.
Y cuatro, y de los cuatro, yo creo que habían ido dos. ¿Sabes? Así que sí, he ido. Y es una cosa que recomiendo. Pero yo también me gustaría haber ido a Spa. A Spa es una cosa que tengo ahí clavada. Y rodar en Spa, es que me lo conozco. O sea, Spa, igual que en Nürburgring, aunque me he metido en el simulador, no me lo conozco. O sea, me conozco partes y curvas, pero no lo tengo memorizado. Spa es que he rodado tantas veces en el simulador, ¿sabes? Que me lo conozco a los ojos cerrados. Yo que sé, habré dado 2000 vueltas en el simulador, ¿sabes? Spa. Y la disfruto, o sea, porque a mí lo que me gusta es meterme en el simulador, con setear un coche e intentar bajar yo mismo el tiempo. No me gusta hacer carreras, competir, ni... No, me gusta... Marcar tiempo, ¿sabes? Porque además cada vuelta es diferente en Spa. Siempre descubres cosas. Es tan, digamos, variado el circuito. Tiene tantas zonas que me encanta, ¿no? Y sí, es Spa. Y sobre todo, conocer los alrededores. Irme a visitar el circuito antiguo, el trazado antiguo. Se puede visitar, ¿sabes? Hay muchas pistas que están abiertas. Eso es un viaje que tengo que hacer.
Pues yo ya te digo, por lo que veo tú a la hora de jugar eres como yo. Yo no soy de ponerme a echar carrera, yo soy más de eso, de hacer contrarreloj y bajar intentar bajar mis tiempos.
Sí, a mí me gusta mucho hacer eso.
El otro día estuve jugando, que saqué por ahí el último juego de F1 que tengo, que es el F1 2013, el Legends Edition, que te puedes tienes para escogerte. Creo que son 5 coches de los años 80 y otros 5 o 6 de los años 90, aparte de los que corrían ese año, y te puedes poner en cualquier circuito. Igual tienes los circuitos que había en esa época y tenías también para correr en. Tenías Imola, Jerez, Portimao y Brands Hatch. Y el otro día estuve jugando precisamente en Spa. Estuve primero con un Lotus 100, con un Lotus 100T, luego con el Williams FW11 y luego estuve corriendo con el Ferrari del año 99. ¿C399 puede ser?
No me acuerdo, vamos, sí, se parece que Ferrari es el que casi gana el campeonato de Schumacher.
Sí, que si no llegase porque se partió la pierna en Silverstone. Uh-huh. Había.
Exactamente.
Pues estuve jugando con esto y hago lo mismo. Yo me pongo ahí a intentar bajar los tiempos, te vuelves a meter a box, tocas una cosa, tocas la otra, vuelves a salir, vuelves a intentar bajar los tiempos. Y es como más me divierto yo, más que echando carrera.
Sí, sí, yo también, ¿eh? Incluso muchas veces me voy al simulador. Yo tengo aquí un pequeño set para no es, es decir, un volante y un ordenador PC así guardintongo para en Assetto Corsa jugar. Pero a mí lo que me gusta es irme a casa de mi amigo Sergio, ¿sabes? Que tiene un set de verdad, ¿no? Con su volante, sus tres monitores, su cockpit, su baquet, todo, ¿sabes? Y allí sí con el e-racing. Y es igual, ¿sabes? Es coger el coche, meterte en Spa e intentar bajar. Es más, yo le seteo muchas veces el coche a él, porque él es, o sea, es muchísimo más rápido que yo, pero él no sabe setear bien el coche. O sea, no, él es rápido en cualquier hierro que le des. Coge un coche y te hace unos 100 pasos que te cagas. Y soy yo el que, este coche no va bien aquí, esto no va bien aquí, esto aquí tal, no sé qué, y vale, y yo hago un tiempo, consigo igualarle su tiempo ese, ¿sabes? Que ha hecho, y coge mi coche ya seteado y va mucho mejor, pum, 2 segundos menos, y dices, será hijo de la grandísima, ¿vale? ¿Sabes? Así que nada, y tenemos intención de correr una carrera de 24 horas en simulador, de estas que hay. Pero todavía, entre unas cosas y otras, no nos hemos puesto con ello, ¿sabes? Así que nada, pero sí, es bonito. Así que veo que también has tocado un poquito de simulación.
Sí, vamos, tampoco, no tanto al nivel de Sergio ni tuyo, pero sí, vamos, ya en el juego. Sí. Tengo también el Gran Turismo 6 y eso, pero no me llama la atención. Pero, sin embargo, en este sí, porque sí puedes tocar el alerón, puedes tocar... la dureza de suspensiones, creo recordar, y cosas de esas, y sí me gusta. Uh-huh. Me gusta eso. Por eso, pues, igual te distrae.
Se te va un poco la voz, ¿eh? Con el micro. Sí.
¿Me oyes ahora?
Sí.
Vale.
Se ve que el micro se queda boca abajo y no te coge bien la
sí,
voz.
Debe de ser.
Así que. Bueno, me decías que lo has tocado, pero no mucho, ¿no?
No, o sea, tanto como vosotros no, pero sí, algo sí me gusta ponerme a jugar y tranquilamente, porque además yo tengo un volante para la Play que uh-huh. me regaló mi mujer, pero no casi nunca tengo tiempo para montarlo, no lo puedo tener montado y al final termino jugando con el mando, y con el mando no es lo mismo que con el volante.
No, el mando es imposible, o sea, yo directamente no soy capaz de hacer nada con el mando. Aunque sí sé que, por ejemplo, los jóvenes sí son, sobre todo si no han conducido antes, son capaces de... porque no tienen esa memoria muscular, digo yo, o ese... ¿sabes? Entonces son capaces, pero yo con el mando soy incapaz de dar una vuelta. Ni siquiera, o sea, muchas veces ni de salir, con el mando no soy capaz ni de salir de boxes, o sea que para mí es imposible. Y bueno, ¿y cuál es tu coche favorito?
Complicado. Mira, yo siempre he sido, desde que era pequeño, no sé por qué, a mí mi marca favorita siempre ha sido Lamborghini.
Sí.
Pero siempre he pensado, de estas que te pones igual, te pones a pensar, si el día de hoy me hace dinero, pudiese comprarme... Es que no lo sé, porque hoy te digo uno y dentro de 3 días te digo otro, es que me da exactamente igual, ¿sabes qué es? Tengo ese jaleo en la cabeza, por así decirlo, de que como me gustan al final tanto, porque me gustan, eso ya te digo, marca favorita es Lamborghini, pero sé que Ferrari también tiene cosas buenas, Aston Martin también, en elegancia Aston Martin evidentemente, McLaren tiene también últimamente, está haciendo unos coches que madre mía, incluso los americanos, ¿por qué no? Cada uno, yo que sé, un Dodge Charger del 70, esos coches son preciosos, como suenan, es algo, entonces yo que sé, no te sabría decirte si pudiese comprarme, lo tengo difícil. ¿Tú?
Yo un 911 serie, de la primera serie.
¿Primera serie?
La primera generación, sí. No, o sea, lo tengo clarísimo. Ahí se calle. ¿Y coches de competición? ¿Cuál es? De Fórmula 1, por ejemplo. ¿Cuál es tu Fórmula 1 favorito?
Fórmula 1 favorito. Por ejemplo, el Brabham, el BT52 del 83, con el que ganó el Piquet en el Mundial.
Sí, sí, sí.
Coche me gusta mucho. El Williams, el FW11 del 86, me parece que es. También me gusta mucho. Es muy bonito.
El Honda.
Sí, el Williams Honda del 86, sí.
Muy bonito, sí.
También muy bonito. El McLaren, el MP422 que llevó Alonso, también es un coche muy, muy bonito. Uh-huh. Muy bonito y muy buen coche, me refiero, no solo bonito.
Sí.
Pero la verdad es que como coche era impresionante. Uh-huh. Igual no tengo. Incluso los primeros Fórmula 1 de los años 50, un Maserati 500 F2.
Oh, qué bonito.
Oh.
A mí me gusta mucho el Lancia Ferrari, el de 50. Sí,
el de 50 es otro coche que es precioso.
A mí me encanta. Esos depósitos colgados laterales, sí. Me encanta, o sea, me parece bestial ese coche. Y ese coche cuando le desnudo, el chasis tubular que tiene, bueno, no es tubular, es el chasis ese que tiene, de hecho, de chapas y tal, es muy bonito, es muy bonito. No es un chasis tubular al uso, es de largueros, pero está es espectacular.
Ese coche lo hay a 1.18, pero no me lo he podido comprar porque cuando lo sacaron me parece que el precio lo hacía una marca, una de las más, sí, exclusivas.
Es carísimo, ¿eh? Son 400 euros o una cosa así.
400 o 500.
Sí, sí, sí.
Y nunca
lo CK o algo así, es, no sé qué marca es.
Sí, CMC. Luego tengo algún otro CMC que es más barato, porque tengo el Mercedes W25 del 37,
sí. Oh,
que es
blanco. Ah, qué bonito, ¿eh?
Que fue precisamente con el que empezaron la flecha de plata. Era el que
estaba
demasiado. Le quitaron la pintura para meterse y que fue con ese con el que empezó la leyenda de las flechas de plata. Pues esa es una de las maquetas que también tengo y me encanta. Es precioso.
Precioso. ¿Y cuántas maquetas tienes?
Si te digo que no lo sé.
Sí, pero creo, pero...
Pues es que no lo sé, pero vamos. 260, 270, por ahí tienen que andar.
¿Y todavía no te ha echado tu mujer de casa?
No, de momento no. De momento no, porque aquí donde vivimos ahora mismo no las tengo. Las tengo todas en casa de mis padres.
Madre.
Porque aquí donde vivimos es un piso pequeñito, pero cuando tenga el otro piso, si todo va bien para el año que viene... ella ya sabe que yo una de las habitaciones va a ser para ponerlas todas. Tengo 11 vitrinas. Uh-huh. Y bueno, ya me tiene más que asumido. Además son cosas que llevo yo, que me las compro yo, las limpio yo, que ya no tiene nada que hacer.
Sí,
me deja tranquilo.
Pero bueno, que si ya te conoció con esa tara, no se puede quejar. Ya sabía que...
Me conoció con esa tara, o sea, que por eso no...
¿Y qué es lo que más coleccionas?
Pues... Si te soy sincero, creo que tengo a partes iguales, coches de calle y coches de competición, más de Fórmula 1 que de otras competiciones, pero porque de coches de calle creo que ando por los 120 y de Fórmula 1 tendré otras 130 o 140 y luego el resto tengo varios de rallies, tengo 10 o 12, tengo alguno de M, tengo de Le Mans también tengo... Uh-huh. Ya te digo, entre calle y F1 están la mayoría.
Bueno, y...
No tengo, por ejemplo, igual que tengo un Renault el 5 del Turbo.
¿Sí?
También un Ferrari F40 o tengo... Me compro coches que me gusten y que hayan significado algo. ¿Sabes? Por ejemplo, el 911 de primera serie también le tengo. Color azul precioso. Tengo el Ferrari el 125S, el primer Ferrari que hubo. Tengo Jaguar E-Type, tengo el Jaguar XKSS de Steve McQueen. Tengo igual, tengo ahora más modernos, tengo el Lamborghini Veneno, tengo el Aston Martin 177 en color azul villadeste, se llama el color, precisamente por el concurso de elegancia. O sea, me da igual, a mí coches así que me gusten, pero que también hayan significado algo. Un coche del que yo estoy detrás es del SEAT 600. Tengo ganas de pillarme un SEAT 600. Tengo un 124.
Sí, en 1.18.
En 1.18, sí.
Siempre, ¿cuál es ¿en qué escalas coleccionas más?
En 1.18.
1.18.
1.18. La grandísima mayoría de los que tengo, por no decir todos, supongo. En 1.43 tengo algunos, pero a lo mejor 10 o 12. Pero todas las que te he dicho, o sea, esas 260 o 270 es sin contar las de 1.40.
Vale, vale.
A 1.18.
Pues 600, o sea, 600 hay unos cuantos, en el mercado.
Sí, 600 hay unos cuantos. ¿Qué? Tengo, ya te digo, es uno de los siguientes. Quiero pillarme ese y quiero pillarme también el Mini original. Tengo el Mini del año 2005-2006, que ese fue un regalo, pero tengo ganas de cogerme también el Mini. Es en azul. Ahí en rojo, con la bandera de Inglaterra arriba, ¿no? Y en azul, con el techo blanco, me gusta más el color, me parece.
Bueno, cualquiera de los dos es bonito.
Sí.
Sí, sí. ¿Y cuál es tu marca de maquetes, o sea, de miniaturas, la que más te gusta?
La que más me gusta.
La que dices, esta seguro que hace, o sea, el coche que lo hace, FETEN, o sea, guay. La que acelera.
Voy en AutoArt. Lo que pasa es que es verdad que desde el tema de la crisis, o sea, se suben todas las marcas un montón y te cuestan un pastizal, o sea. Coche que a lo mejor antiguamente te costaba 80-100 euros, hoy de los 200 y pico no te baja, y esa es AutoArt. Luego hay otras marcas que no lo están haciendo mal, están bastante más baratas, como Sólido también está haciendo ahora maquetas así, ha sacado el BMW M3, el E30, están sacando también el 190 Evo 2, el Mini que te he dicho también es de Sólido. Y esas sí, esas las puedes tener por 40, 50, 60 euros. Esas las puedes tener por esos precios. Que bueno, no tiene el nivel de detalle que te puede tener un AutoArt, pero bueno, por lo menos para tenerlo y poder tener los puestos y se puede coger.
Sí, bueno, yo tenía el F40 de Urago, en 18, que me parecía espectacular y ese lo tuve muchísimo tiempo hasta que mi sobrino me lo destrozó, ¿sabes?
Cogió sí, un día. Que me hizo mi sobrina hace un par de años también. ¿Y no te has vuelto a comprar ningún F40?
No, lo tengo ahí para arreglar. Me falta una rueda y una serie de cosas. Y no me lo he vuelto a comprar. Ahora estoy aquí, no sé. Quiero hacer. He empezado un poco con el 1.43, ¿sabes? Por cuestión de que no me echen la bronca. Que otras cosas. Y quiero hacer una colección, pero quiero hacer una colección de que tenga sentido, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, todos los coches con los que ha corrido Zanini, ¿sabes?
Sí.
Y a ir consiguiéndolos. O todos los coches que han sido campeones de España de rallies, por ejemplo. O todos los coches que han ganado el Monte Carlo, ¿sabes? Una colección de estas así de. Pues eso, de un tema en concreto. Porque en el fondo, si no es así, como me gusta todo, ¿sabes? Porque. A ti te pasa como a mí, nos gusta casi todo, pues entonces empiezas a acumular cosas sin sentido y no, entonces es lo que quiero. Entonces ahora he empezado un intento con Zanini, ¿sabes? Y quiero empezar a ir buscando tranquilamente, ¿sabes? Los coches de Zanini y así, ¿sabes? Así que poco a poco.
Sí, porque si no es una locura. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo, pues, hace unos años tenía, por ejemplo, F40, tenía 3 F40. Y luego pensándolo dije, ¿para qué tengo 3 F40 que me están quitando sitio de otros coches? Que es tontería, tenía 3 F40, el Lamborghini Miura LSV tenía otros 3. Entonces, lo que hice fue ir quitándome coches y quedarme con uno de cada, pero para evitarme tener esas locuras, porque así no se puede.
Sí, no se puede. ¿Y los te gustan tal cual lo compras, los pones o te gusta hacerle algún retoquecito así que tú veas que puede mejorar el coche?
No, por regla general yo según los compro los pongo, pero más que nada ya es porque yo soy un manazas y sé que como toque algo al final lo voy a terminar destrozando y sí sé que hay mucha gente que lo hace, que en el foro en el que yo me meto, en la zona de modelismo, o sea, del modelismo hay mucha gente que hace eso, se compra los coches y luego los retoca y los mejora y demás, pero yo no puedo, soy bastante manazas. Sí, y por miedo a no cargarme el coche prefiero dejarlo tal y como está. Y por lo menos tenerlo, que no el no tenerlo, tenerlo destrozado.
Uh-huh. ¿Y de 1.24 o un tipo kit de tamilla o algo de eso no te da por hacer?
No, los que sí tengo bastante son de Lego. Uh-huh. De Lego me gusta mucho por lo mismo, porque me relajan mucho.
¿Sí?
De Lego, serían, ¿qué escala podrían ser? 43, sí, más o menos. No te pone escala, pero...
Los de estos de competición se llaman, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman?
Racing,
ahora no me sí, me acuerdo. Que tenías el Ford Fiesta de rallies, el...
De rallies, tengo un Ford Mustang del 67.
El de Bullitt, ¿no? Es el de Bullitt, el de la película Bullitt.
Tengo el Ford tengo el GT40, luego tengo también... Tengo el McLaren Senna, la Ferrari, el Bugatti Chiron. Uh-huh. Tengo.
¿Tienes el Porsche, el GT3, el naranja grande, el de Technic, del Evo?
No, ese es uno de los que me hubiese gustado haberme comprado, pero igual era un 5-4. Que lo vi en la tienda de Lego que hay ahí en Madrid, pero.
Ese es grande, ¿eh?
Sí, grande. Yo tengo dos, tengo un Fórmula 1. Fórmula 1, tengo dos Fórmula 1, ¿vale? Uno de ellos, los dos son Ferrari.
Uh-huh.
Y uno de ellos lo medí una vez y mide, no sé, son 67 o 70 centímetros de largo.
Sí, los estos de Lego son grandes. Están bastante.
Sí, o sea, los ves, te pones a girarle las ruedas traseras, ves cómo empiezan a girar las transmisiones, cómo empiezan a subir y bajar los pistones. Cómo, o sea, es impresionante, es espectacular.
Como en ganar la marcha, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad es que a mí me gustan mucho.
Sí, son
pero como son tan caros, pues ya no puedo.
Son
pero
caros y grandes, ¿eh? Pero bueno, es una compra bonita, ¿eh?
Sí, y ahora, mira, tengo ahí pendientes para montar el Ford GT que venía. Venía el GT40,
¿sí?
El negro con las rayas doradas, y venía el GT de 2016 que ganó el Le Mans.
Sí.
El GT de 2016 no lo monté el GT40.
Ajá. Uh-huh.
Tenía otro que venía el Porsche, el 911 Turbo, el 930.
Sí.
En verde fosforito.
Y un primera serie, ¿no?
Y no, en este no venía el primera serie, venía también uno de. Sí, también, era de Le Mans. Y ese, el de Le Mans, tampoco lo he montado. Y ahora tengo, vámonos, tengo ahí las cajas, pues. Y hace poco me compré el Audi 4S1. Que lo tengo para montarlo.
Este que han regalado, el muñequito de Michel Mouton, los de Audi.
Sí, y luego tengo también el que te viene, Dodge Challenger, el SRT Demon, el nuevo,
sí,
moderno. ¿Mm? El Charger del 70.
Guay.
Y eso los tengo ahí, los tengo pendientes para montar.
Bueno, pues mira, ya tienes tajo para estos días, si te aburres, pues, en casa.
Son pequeñitos, son de 200 o 200 y pico piezas cada uno. Y te tiras una hora y algo si te tiras ahí entre.
Sí. Vale.
La verdad es que está muy bien. Está muy bien.
Uh-huh. Bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué... ¿Cómo llegaste a esto, Racing, tío?
Pues si te soy sincero, ya ni me acuerdo.
¿No escucharías en la WKPK o algo de eso?
No. De hecho, GPKs llegué a través de ti.
Ah, sí. Fíjate. Oye, curioso. Yo creía
pues
que.
A lo mejor fue en Twitter, a lo mejor que alguna vez que compartiste algo y me llegó. No, uh-huh, sé por qué, porque realmente de los que yo. De mis amigos y de la gente que sigo en Twitter, no tengo a nadie que escuche Torracin. Los estoy metiendo ya ahora, pero soy yo el que les está metiendo.
Uh-huh.
Yo juraría que fue a través de Twitter. Algo vi que compartiste algo me salió y a través de ahí fue como llegué a esto Racing, como me puse a escuchar los podcasts, que me llamó muchísimo la atención, ya te digo, yo voy intento introducir a mis amigos y demás, y fue a raíz de eso.
¿Porque tú antes no escuchabas podcast?
No, yo la verdad es que de podcast siempre he sido muy... Ahora es lo que más escucho. De hecho, cuando me hago un viaje en el coche, prefiero ir escuchando un podcast que no...
Si es que es genial. Vas escuchando música. Lo que tú quieras, la temática que tú quieras, lo que te apetezca, que tienes, claro. Tienes podcast casi, yo creo que de cualquier tema, ¿sabes?
Creo que sí, tema ahí.
Y te vas haciendo tus listas. Y hombre, y vos lo que tienes es que es muy fácil. Es decir, no es lo mejor, y vos es... Para escuchar podcast es de lo peor, por calidad de... porque bajan el bitrate, ¿sabes? Y bueno, yo como enlazo de mi... donde yo tengo alojado, a mí no se nota mucho, pero otros podcast realmente, si no pagas iVoox, pues no lo escuchas a mucha peor calidad. La app de iVoox es muy mala para reproducir los podcasts, no puedes aumentar la velocidad, no puedes pasar tramos, los silencios no te los corta, por ejemplo, ¿no? Una serie de cosas que para escuchar podcast lo mejor es, te coges el feed, por ejemplo, como el Distro Racing, te buscas un reproductor bueno de podcast, ya si tienes un Android o tienes un iPhone, bueno, hay un montón de ellos, y con el feed ese, cada vez que cargue el podcast, se va a actualizar, ¿sabes? Y se va a bajar el podcast, lo vas a tener ahí, y eso es lo mejor. Pero es cierto que iVoox es muy fácil para escuchar podcast, o incluso Spotify, ¿eh? Que también tienes un montón de podcasts en Spotify, no tienes ni que irte a una app infernal como la de iVoox. Así que, oye, pues muchas gracias por la escucha, ¿sabes? O sea, como hayas pero llegado.
Gracias, ¿no? por enseñarnos, porque ya te digo que siempre tienes algo con... Siempre aprendes algo contigo.
Bueno, entonces, oye, yo intento...
Si no lo hicieses así también no te seguiríamos tanto como te seguimos.
Hombre, es muy mejorable, ¿sabes cómo son? Porque yo no soy... Yo siempre he dicho, yo no soy profesional de esto, ¿sabes? Entonces, no me puedo comparar pues con gente realmente muy profesional, yo que sé, como Charlie, por ejemplo, de GPK, como los de Vuelta GT, los Vuelta Rápida GT, otro podcast que se, bueno, es un programa que aunque se publica en radio, luego se publica en iVoox, ¿no? Lo tenéis, ¿no? Que son realmente profesionales y que hablan muy sabiendo de lo que hablan y con muchos otros contactos, ¿no? Es lo que te da cuando eres un profesional de un medio, ¿sabes? No como nosotros que somos aficionados, realmente. Así,
pero aún así, como lo haces con pasión, transmites esa pasión, entonces es por lo que enganchas.
Puede ser, ¿sabes? Puede ser. Pero entonces, porque lo hago porque quiero, ¿eh?
Ya. Yo sé que hay mucha gente que se dedica a esto, no te digo solamente de tema de coches, sino de otras cosas, y se dedican porque es su trabajo y ya está, que ya, macho, para dedicarte a esto, dedícate, yo que sé, a vender chapas. Porque a mí es eso, es algo que me atrae, es eso, el escucharte hablar con tanta pasión. El otro día, por ejemplo, te estuve escuchando el Classic Madrid, se llama ahora, ¿no? Iba a decir el Classic Auto, que era como antes.
Sí, el Classic Madrid creo que es, sí, el del Monte Carlo, claro. con Iván.
Mira que al principio dijiste lo de que te habían firmado la foto Carlos Sainz, pero luego cuando empezaste a contar y demás que casi se va para otro lado y te dices, joder, que al final me quedo otra vez sin firmar. A mí me daba cosa, digo, joder, que se va a quedar al final sin que le firmen la foto, aunque ya sabía que te la había firmado, pero me quedaba ahí con esa cosa, ¿sabes?
Sí, sí, bueno, yo creía que no me la firmaba. Tuve suerte. Si no llega a ser por la comunicación de la federación, ¿sabes? No me la firman. Fue ella la que le puso la foto a Carlos Sainz porque le gustó la foto. Dijo, ah, qué foto más bonita. Y la cogió en mi foto entre las múltiples manos que le habían lanzado, desde maquetas de coches de Scalestri, una revista, ¿sabes? Cogió mi foto y se la plantó a Carlos Sainz y con el mismo rotulador que iba a firmar el cuadro, me firmó la foto, ¿sabes? Que si no, pues otra vez más sin la foto de Carlos Sainz firmada, ¿sabes? Así.
Soy muy tonto para el tema de hacerme fotos con...
Ah, yo también.
Con gente, porque no quiero molestarles. Mira, recuerdo hace muchos años, cuando Montoya todavía estaba en la Fórmula 1, Montoya vivía aquí en Madrid, en Alcobendas.
Sí.
Y iba con un amigo y estábamos ahí en Alcobendas, en un centro comercial de Alcobendas, y íbamos los dos hablando y de repente miro para adelante y digo, quedamos así los dos. ¿Es? ¿No es? Y ya nos empezamos a fijar. Iba con la mujer y con la hija, me parece que era. Y iba todo vestido de Hugo Boss y demás, y no sé qué. Y sí, no. Y en una de estas giró así la cabeza y dijimos, sí, es él. Pues no quise ir a pedirle una foto porque estaba con su familia y no me gustaba molestarle.
Sí, pero a mí me pasa igual.
No es la primera vez que me ha pasado. He estado también en Alcobendas, en otro sitio de Alcobendas. Hace muchísimos años, yo después de la Top Auto, esta que te he comentado antes, la primera revista que me empecé a comprar mensualmente desde el número uno, aunque ahora ya no la compro, pero desde el número uno me la compraba, era la Car & Driver.
Sí.
Aquí en España el director era Emilio de Villota.
Correcto.
Me acuerdo de una vez estar en una. En una tienda de revistas en Alcobendas y estar con la Car & Driver en la mano. Y mirar a la derecha y tener a Emilio de Villota al lado. Y me miró, y yo cogí, quité la cabeza, y joder, en vez de darle la revista y decirle, por favor, ¿me la puedes firmar? Pues no fui capaz. Uh-huh. Sí. En otro Classic Auto estuvo Antonio Albacete con el Mini Proto, el Nepre se llama.
Con el Proto, sí.
Y estuve al lado suyo, estuve a un metro y no fui capaz de decirle, perdona, ¿te importa hacerme una foto conmigo? Es que soy muy tonto para esas cosas. La foto que tengo con Stirling Moss, sí, fue por mi mujer, que me dijo, joder, que es que hay gente que se está haciendo foto con él, y ya fui y me hice la foto con él, pero si no me quedo también sin la foto con Stirling Moss.
Pues yo, por ejemplo, mira, este año pasado estaba en el Jarama en el Jornada de Puertas Abiertas, y fui a Antonio Albacete con los Mini, fue con el Proto, y estuve dando vueltas ahí, y entonces yo estaba por ahí, yo fui muy temprano. Todavía no habían puesto casi en el Jarama, ¿sabes? Lo estaban montando las pistas como en el Scalestri. Y veo que llega Antonio Albacete con los Mini. Y dije yo, hostia, mío. Digo, mira, si están aquí los Mini de Antonio Albacete. Y era Antonio Albacete el que salía conduciendo el Mini, claro. ¿Sabes? Y claro, yo, Antonio Albacete es una persona de estas que admiro. ¿Sabes? Yo seguía su carrera de niño en el Campeonato de España de Turismos. Y era, para mí, o sea, y ya no es tan niño, ¿sabes? Que tampoco Antonio Albacete y yo no nos debemos llevar a lo mejor muchos años, ¿eh? y fui incapaz, estuve allí con él viendo el coche y fui incapaz de hacerme una foto con él, ¿sabes? Estuve viendo cómo carburaba el coche, cómo lo preparaba y tal, no sé qué, y ni siquiera le pude pedir una foto porque ¿para qué le voy a molestar, ¿sabes? Sí, él está tan tranquilo, y como tú dices, y encontrarte con, pues igual, con Jesús Pareja, ¿sabes? Y dije, coño, si Jesús Pareja. Y igual, y es capaz de decirle, oye, ¿te importa hacerme una foto? Que soy un gran admirador del motor y de tu carrera. Pues ni siquiera. O sea, soy así de tonto.
Pues ya te digo que eres un mordor.
O sea, y por eso, cuando lo de Carlos Sainz, porque con Carlos Sainz sí lo había intentado varias veces, ¿sabes? Y como conté. Y incluso una vez, fíjate, una vez, ¿qué? Tío, es que una vez me lo encontré en la Casa Campo. Con un Porsche 911 Turbo iba, sí. cuando la Casa Campo se podía entrar con el coche que tenía, sí. Venías desde Somosaguas, podías cruzar la Casa Campo y salías al paso Extremadura, sí. y yo entré igual, salí de la Colonia Los Ángeles y cogí la Casa Campo y detrás mío iba Carlos Sainz con un 911 Turbo, ¿sabes? Sí. Y no me pudo adelantar para la Casa Campo, tuvo que chupar rueda de mi Fiat .GT Turbo, ¿sabes? Y dije yo, guau, pues cuando salgamos de la Casa Campo que hay un semáforo, y ahí, y no fui capaz, ¿sabes? No fui capaz, dije, a decir que me firmara, lo que sé, una servilleta que llevan en el coche. No. Y ya te digo, y con Carlos Sainz, al final, pues ya te digo, fue suerte esta vez, pero sí, yo también, igual que con el Ivancito, ¿eh? O sea, el Ivancito, yo, campeón, un corredor del Monte Carlo, ¿sabes? Y le dije, esta revista me la tienes que firmar. Tú también la tienes que firmar.
Sí, gracias a ti.
¿Sabes? Hombre, es histórica. Primero, porque es el 15 aniversario de la revista. Y eso ya es para celebrarlo. Segundo, hombre, está ahí el reportaje de Iván en el coche. Pero la idea no fue mía, ¿sabes? La idea no fue mía. Yo estaba con Iván el viernes. El viernes ese del Classic Auto, o Madrid Classic, o como se llame ahora, no lo sé. Y vino un señor a que le firmara a Iván la revista. Porque un señor que tenía todos los números, lo había comprado desde el primer número y que quería que le firmara la revista del 15 aniversario. Claro, Iván se quedó así como, perdona, me está pidiendo un autógrafo a alguien, ¿sabes? Y se quedó un poco flipado. Y claro, yo estaba allí y yo no podía desaprovechar la oportunidad, primero de inmortalizarlo, ¿sabes? Segundo de de en las redes sociales, al grupo que tenemos, que siempre que colocamos fotos de coches de todos los días y tal, ¿no? Es decir, la leche, que hemos creado un monstruo, que la gente le pide, desde que está con nosotros, la gente le pide autógrafos, ¿sabes? Y tal. Y luego dije, coño, pues qué cojones, que me firme a mí también su artículo del Monte Carlo, que es histórico, ¿sabes? Que un amigo nuestro haya corrido el Monte Carlo y haya llegado, ¿sabes? Así que realmente la idea no fue mía, fue del señor ese que le pidió los autógrafos.
Yo esta revista la voy a guardar con muchísimo cariño. Yo todas las revistas que me compro no las puedo guardar porque esto sería una locura. Me quedo con determinadas revistas o con algunos artículos y esta es una de las que voy a guardar con cariño.
Sí, yo también, ¿eh? Yo la tengo guardada, ya la tengo metida en plastiquito, ¿sabes? De vez en cuando la sacaré para releerla y igual, y eso. ¿Tienes muchas revistas?
Tengo, pero muchas.
Yo también.
Ahora ya no tantas, porque encima donde yo las compraba, cerca de mi trabajo, una librería, librería, así un poco en condiciones, que te traían incluso revistas de Inglaterra y demás, y alemana, y cerraron, y ahora me resulta muy difícil comprarlas por aquí, por donde vivo, pero sí, o sea, yo he llegado meses de comprarme 8 y 10 revistas al mes de coches, me compraba de todo. Me compraba la C1, la Grand Prix, la Automóvil, la Car and Driver, la... la Tuguer. Sí, la Tuguer, la... la Evo...
Todo lo que salía.
Todo lo que me llamaba. Me gastaba a lo mejor 20 o 30 euros ahí en realidad. Todos los meses. Pero claro, llegaba un momento que llegabas aquí y me decía... Y con eso sí me decía mi mujer, ¿pero quieres tirar las revistas que tienes aquí todo esto? ¡Qué madre mía! Que no sé qué. Y en eso sí tenía razón. Pero sí, hay algunas que son... Guardo la revista entera, si es algo que tenga cariño. Sí. O si no, procuro guardarme los...
El artículo en concreto.
El artículo concreto que me guste. Y esta sí es una de las que me voy a quedar ahí.
Sí, sí. Yo también tengo muchas revistas, otras... También tengo que hacer limpieza. Mi madre, por ejemplo, me tiró... Aprovechó el primer día que me fui de casa.
Sí. Fíjate,
para tirarme todas las revistas de automecánica. Cosa que nunca le perdonaré a mi madre. Cuando tiraste al reciclaje las no hace ni 2 días que me había ido de casa, ¿sabes? Sí. Me había emancipado. Si yo llegara a saber que mi emancipación trae esa consecuencia, todavía estoy viviendo en casa de mis padres, ya te lo digo yo, ¿sabes? Así que nada. Pero bueno, que es cierto que solemos tener tendencia a acumular cosas de estas, ¿eh?
Sí, ahora igual libros tengo. Pero igual libros tengo yo, libros de marcas, de no sé, la cantidad.
Se te va la voz. 40. No te oigo. Ahora.
¿Ahora me oyes?
¿Sí? Te oigo muy lejos.
A ver, espera, ¿ahora me oyes?
Sí, te oigo.
¿Me oyes ahora mejor?
Vale. Un poquito mejor.
Que igual que digo que libros, no sé, libros puedo tener a lo mejor 30 o 40 libros de temas relacionados con coches y demás.
Sí, sí.
O sea que, pero vamos, eso sabemos que la enfermedad que tenemos, igual que películas. Películas, yo no sé las películas que tendré también. De coches, de pilotos, de... Igual, no sé.
Una locura.
Puedo tener 50, 60, 70, yo creo. Todas las que salen me las compro.
Madre mía. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó Le Mans 66 cuando fuimos a verla?
Me encantó. Y estoy pendiente a ver si... Lo que pasa es que no sé si me da cosa comprarla. Porque quiero comprar la versión esta que han sacado, que es en Steelbook, que se llama, me parece, que es de metal.
¿Sí?
Que es súper bonita. Y quiero comprármela. Lo que pasa es que no sé si comprármela y pedir que la traigan a casa o ya cuando salga todo, cuando acabe todo esto, ya comprármela tranquilamente.
Pues no.
Pero sí, a mí me gustó mucho. Sí, me gustó mucho.
Y sobre todo estar allí todos juntos, ¿verdad?
Sí, claro. Compartir un rato ya... Te dije que a ver si puede ser otra vez que también compartamos tiempo así.
Sí, la verdad es que sí.
Que compartimos una misma pasión.
Pues la verdad es que es muy bonito. Con gente que no conoces, porque realmente yo conocía solamente a unos pocos, ¿eh? Que fuimos allí. Y juntarnos y, bueno, compartir eso y después compartir pues charlas de coches, ¿no? Como esta, que estamos compartiendo tú y yo. Hablar de coches sin ningún rumbo, ¿no? Sin ningún guión. No tenemos guión. Así que nada, bueno, pues no te quiero entretener más, que es domingo, que querrás disfrutar de que tú mañana trabajas, de los...
Yo sí, mañana, pero entro por la tarde, entro de 2 a 10, así que de momento todavía me queda un rato. Está mi mujer ahí con el enano.
Tendrás que disfrutar del enano y tu mujer. Así que nada, algo que quieras decir, ¿cómo te puede encontrar la gente por las redes?
Pues en Twitter soy oterroso82 y en Facebook Óscar Terroso Rubio.
Bueno.
Así que si hay alguien quiere buscarme, pues ahí estoy.
Pues ahí tenéis un apasionado amante de los coches, oyente de Disto Racing. Oye, ¿qué cambiarías tú de Disto Racing?
¿Qué cambiaría yo de Disto Racing?
Sí, algo, o mejorarías, o le darías una vuelta, o cualquier cosa.
Pues mira, no te voy a mentir porque esté hablando contigo, pero sinceramente es que no, nunca me he puesto a escuchar un Disto Racing y diría, joder, pues esto lo cambiaría o esto, ¿no?
Menos el comentarista, no, que no puedes cambiarlo, ¿eh?
No, ya te digo, sinceramente nunca me he puesto a escucharte y he pensado, pues esto no hay nada así, que a lo mejor es lo que te digo, siempre se puede mejorar, en todo podemos mejorar, pero ahora mismo yo no encuentro nada que dijese, joder, pues esto lo cambiaría o esto no lo cambiaría.
Bueno, si lo encuentras, me lo dices, porque yo siempre estoy abierto a, primero, a opiniones, segundo, a mejoras, ¿sabes? Siempre desde el respeto, ¿sabes? Y sobre todo a mejorar, ¿sabes? Porque para mí es una cosa que lo hago con tanto cariño y siempre me ha dado tantas alegrías de conocer a gente pues, como a ti, por ejemplo, ¿no? Que gente, pues, apasionados como yo, y juntarse ahí y hablar de lo que nos gusta, desde el respeto, desde la pasión y tal, que realmente, como os digo, siempre me ha dado tantas alegrías que muchas veces quiero eso, ¿no? Que ver cómo opina la gente, cómo me lo mejoraría la gente, cómo... No sé, siempre para intentar mejorar y hacer un producto todavía mejor, ¿sabes?
Pues ya te digo, si yo consigo descubrir algo, yo te lo digo. A lo mejor a algún amigo, porque hace poco enganché también a un amigo que empezó precisamente escuchando el de Imola 94, que me dijo, dice, llevo 5 minutos escuchando, dice, ya tengo los pelos con más carpias. Uh-huh. Y si consigo, si hay alguien que me diga, oye, pues yo cambiaré esto, yo te lo argumento. Pero de verdad, yo te lo digo sinceramente, no hay nada que me haya puesto a escuchar un podcast y diría, joder, pues esto no de momento no.
Bueno.
No encuentro nada que cambiaría.
Te lo agradezco. Pero vamos, que si también cualquier cosa, ¿sabes? O tú o cualquier oyente, es decir. Y sin problema. ¿Has visto el documental de Fangio?
Pues no, tengo pendiente de verle. Tengo pendiente de ver ese y tengo pendiente de ver el de Malari.
Pues ve el de Fangio primero. Es mucho mejor que el de Malari.
Pues a lo mejor esta noche cuando se acueste el enano me pongo a verlo tranquilamente en el ordenador.
Es una hora y media aproximadamente. Pero lo han hecho bastante bien. No voy a dar más pistas por si alguno no lo ha visto. Pero han respetado mucho con lo que es el momento de la historia que es el que corrió Fangio. Sí. Y lo han puesto muy en perspectiva con la actualidad, ¿no? Para que la gente vea lo que fue aquella época, ¿no? Y con ello ensalzar también la figura de Fangio. Fangio, que quiero hacer un podcast para este año y realmente este documental, pues mira, me va a ir muy bien para que la gente sepa realmente quién era Fangio y cuando haga el podcast, pues le pongan imágenes, ¿no? Al podcast en sí. Así que nada, yo te lo recomiendo.
Vale, Fangio, un piloto al que admiraban otros pilotos. Senna era admirador de
todos.
De Fangio
y todos los pilotos. Pero es que todos los pilotos que corrieron con él y todo, ¿eh?
Es que era otra cosa. Me parece que ya, no sé si ya te lo comenté, lo diré. Me saldrá el nombre.
Prost.
No, espérate que no me sale. No, si no es piloto. Me sale ahora el nombre.
¿Qué hacía?
Horacio Pagani.
Ah, Pagani. También aparece. Horacio también Pagani. Aparece en el reportaje.
Aparece. Es que sí. Horacio Pagani, por lo que yo pude leer, el coche, el Pagani Zonda, se iba a llamar Pagani y Fangio. Pero justamente cuando falleció, pues Horacio decidió no ponerle su nombre, pero sí que sacaron Pagani Zonda F y la F era en honor a Fangio. Y de hecho los Pagani llevan motor Mercedes porque Horacio le preguntó a Fangio que motor le parecía bien que montase y Fangio le dijo que mejor motor que Mercedes no iba a poder montar ninguno. Y por eso llevan los motores Mercedes.
Sí, sí. Pues Pagani aparecen varias veces en el reportaje y todo lo que dice, evidentemente como es Pagani es... mito del automovilismo, de los super sport o hiper sport.
Sí.
Pues realmente él es muy fanático, como buen argentino, muy fan de su ídolo, ¿no? Mi infancia, que era Fangio, y es normal, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que hable mal de Fangio. Y cuando alguien no... O sea, cuando das con esas personas que no tienen apenas detractores y que hasta sus propios rivales son capaces de hablar bien de él, ¿sabes? Es que esa persona era muy grande.
Sí.
Yo no me atrevo a decir que fuera el mejor piloto de todos los tiempos, porque como sabéis, siempre digo, para mí no existe el mejor piloto de todos los tiempos. Existe el mejor, el mejor piloto de tu época. Sí. Pues sí, lo puedes encontrar, ¿no? Y yo creo que de su época el mejor piloto sí era Fangio. Pero extrapolar esa época con la siguiente, la de los años 60-70, que eran otro tipo de coches.
Sí.
Era otro tipo ya de... Es muy difícil. Y ya con la moderna todavía más, ¿sabes? Que no tiene ya nada que ver. Es una cosa... Entonces, a mí siempre que veo estos artículos los mejores pilotos de toda la historia, y me da mucha pereza. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, es que no se puede. Es que es imposible, porque son épocas totalmente diferentes, coches totalmente diferentes, no tiene que ver una cosa con la otra. Es eso, lo que tú dices, puede ser el mejor piloto de una época, pero de la historia es muy difícil.
Es muy, muy difícil
definir algo así.
Uh-huh. Bueno, Óscar, pues muchas gracias por este café en el paddock. Espero que hayas disfrutado de esa Coca-Cola virtual que nos hemos tomado.
Sí.
Y nada, que sobre todo en estos tiempos, cuidaros mucho, tú y tu familia. Y nada, que sobreviviremos a esto y que espero que pronto nos podamos ver en persona.
Pues sí, y tomarnos esa Coca-Cola en directo.
Sí, perfecto. Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Carlos.